Y damos comienzo a un nuevo programa aquí en Radio Cultura 97.9. ¿De qué? ¿De Rompiendo la Cuarta Pared?
Rompiendo la Cuarta Pared.
Muy bien, qué bien le salió eso. Lo voy a contratar para que me haga la...
¿La locución?
Claro, que me haga la locución.
¿Existe locutar?
Existe locutar.
¿El verbo locutar?
Sí,
¿yo locuto? Locutar. ¿Tú locutas?
Así
¿Es así?
Así es.
Locutaremos en el aire, entonces.
Ahí está, bueno. Usted tendría que haber, la verdad, trabajar de señor.
En un circo.
Tandero.
Ah, las tandas.
Hacerme un tanderito.
Pelotas chicas, pelotas grandes, etcétera, ¿no?
Exactamente, eso mismo. Bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir?
¿Qué me puede decir? Me puede decir muchas cosas.
¿Cómo está el tiempo?
Ojo con lo que me va a decir, ¿eh?
No, se abrigó, se desabrigó.
¿Cómo está el tiempo? ¿Quiere que le diga el pronóstico o le digo lo que opino yo?
Lo que usted opina, bueno. El pronóstico no me importa.
Pero el tiempo está
acá
loco.
Acá dice que son 21 grados, no importa.
Mentira. El tiempo está loco, loco, pero loco. Hacia la mañana, no muy temprano, no puedo mentir porque no me levanté temprano realmente, pero cuando salí hacia las callecitas de Buenos Aires que tienen ese, qué sé yo, vistes.
Sí, ¿qué pasó?
Estaba medio ya caluroso, un poquito caluroso. Llegando al mediodía, ya si uno se ponía el sol, ya empezaba a hacer calor. Y después como eso de las 3:30, 4, empezó a levantar como un vientito, una cosita así, que estaba bastante agradable. Y empezó a hacer frío, más frío. Había que ponerse, como diría mi abuela, ponete un echarpe, que mi abuela enseguida lo arreglaba todo con un echarpe. Para los jóvenes que no saben qué es un echarpe, es una deformación de la palabra sharp, que significa bufanda, poncho, algo por el estilo.
Ajá.
Y que las viejas abuelas... Viejas me refiero no a las abuelas de ahora, sino a las viejas abuelas de cuando yo tenía a mi abuela, decían, ponete un echarpe y abrígate la garganta. Tenían una obsesión con la garganta las abuelas. ¿A usted, su abuela? No.
No puedo decirle, no tuve muchas vivencias con mi abuela, así que no
bueno,
podría
bueno.
decirle cosas de mi abuela, porque la verdad...
Bueno, no, en el caso de la mía me agarraba la bufanda y medio que me estrangulaba, pero con amor, ¿eh? Con amor. Era un gesto de amor. Era una fagocitación amorosa. Exactamente.
Así como lo dice acá nuestro Asistente.
No, nuestro operador.
Ahí está,
el operador,
gracias,
de radio.
Mire, no puedo ni hablar, ya no puedo articular palabras, así que el programa es todo suyo.
¿Quiere que le pida un café doble?
Bueno, no le voy a decir lo que pediría porque queda mal.
Bueno, entonces el pronóstico está así, el tiempo está así, un poco como los argentinos, un poco como el mundo, un poco como... Así como estamos.
Así como estamos. Y así como estamos, le voy a contar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy.
¿Vamos a hacer algo?
Vamos a hacer algo. Vamos a escuchar alguna música.
¿Qué me trajo de lindo para hoy?
Se llama El Mañanero.
¡Epa! Es muy sugestivo el nombre.
Se llama así el grupo. Y ellos están por sacar... Van a tocar el 17 de noviembre en el Espacio Simona, que queda ahí en Álvarez Thomas 661, que en un ratito vamos a estar escuchando el tema. Es un live session one.
¿Qué es eso?
Primero. Es una primera sesión. Ellos están haciendo... Ahora cuando lo escuche le va a gustar. Se llama Fumando en Bici. El tema es hondo, pero es Fumando en Bici. Y es una sesión. Son tres sesiones, sería. Son medias así, ¿qué decirle? Medias yaceras, medias... ¿cómo se llama? Folk. ¿Qué más podría decirle? Funk, soul.
Ah, mire, tomo unas cuantas corrientes y...
Claro, y hicieron... está bueno, ¿eh? Es bastante instrumental. Uh-huh. Y es muy lindo. Así que, atentis, que en un ratito lo vamos a estar presentando. Y después vamos a estar hablando con Julián Ponceta, que es el representante del Festival de la Víspera. El festival este es el número 26 que tienen en su haber y lo van a estar realizando en un teatro que se llama El Baldío. ¿Usted lo conoce?
Sí, pero es un festival sobre... Porque porque el nombre La Víspera mucho no nos...
Claro, La Víspera cuenta. Que nace del deseo de señalar un momento distinto en medio de la rutina del año, porque justamente ya estamos en noviembre, ahí ya finalizando...
Claro, estaríamos como en vísperas del último mes del año.
Exactamente. Así que igualmente todo esto se lo vamos a preguntar a Julián, a ver qué nos dice y por qué.
Qué nombre tanguero, Julián, ¿eh?
Julián es un nombre tanguero. Así que dicho todo esto, no se muevan de ahí a pesar de mi cansancio, debo decirlo, y lo confieso, señores oyentes.
Bueno, ahora mientras Claudia duerme,
vamos a empezar el programa de esta manera. ¿Qué le parece a usted?
Me parece genial.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Y ahora sí, estamos escuchando. Escuche estos primeros acordes. Ya le gustó.
Sí, sí, suena muy lindo.
Suena muy bien.
Muy bien.
Y bueno, lo que le decía es el grupo El Mañanero. El tema es Hondo y es Fumando en Bici. El primero de los tres temas que ellos proponen o componen esta sesión, digamos. Los otros temas van a ir saliendo en las próximas semanas y lo que hacen es anticipar lo que va a suceder el 17 de noviembre en Espacio Simona, ahí en Colegiales, junto a Ivonne Guzmán, que va a estar de invitada. Es el debut de este sexteto instrumental que fusionan los géneros que hoy estuve mencionando. Hip hop también, el soul, funk, logrando obviamente esta propuesta que es... Si uno la escucha, también es te invita a bailar. Así que...
¿Y son seis nada más?
Son seis.
Me da la sensación una orquesta por ahí un poco más grande. Incluso,
son seis,
¿no?
Así es, sí. Así que, Hondo, los invito a que lo escuchen. Y ahora sí, escuchábamos, bueno, a nuestros amigos, El Mañanero. Así que síganlos en sus redes sociales como El Mañanero Music. Y recuerden que el 17 de noviembre van a estar en Espacio Simona, Álvarez Thomas 661. Entren a sus redes sociales y fíjense cómo pueden hacer para sacar sus entradas. Así que con la música que va a sonar ahora de repente, así que nos... No es música. Debo decir que no es música. Algo va a sonar. Y los invito a todos los que están escuchando a que se imaginen de lo que viene. ¿Lo dije bien? No sé si lo dije bien. Porque no es de lo que viene, sino lo que viene.
A nadie, si yo lo que quería era correr por la plaza, jugar al fútbol. ¿A quién jodo jugando al fútbol? Lo que quiero yo, ¿sabe lo que quiero? Jugar en Boca, jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino, ¿eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado.
La voz de Marilina Ross encarnando a María Esther Dufó. María Esther Dufó. Un nombre que a ninguno de nosotros creo que nos dice nada. Pero el verdadero nombre de María Esther Dufó era la Raulito. Y ahora sí, si nosotros hablamos de la Raulito, hablamos de un personaje más que conocido, sobre todo acá en Buenos Aires, para los porteños. Aquella mujer de pelo corto que solía vestir la camiseta de Boca Juniors, y que tuvo una vida muy dura desde su infancia. Había nacido en el barrio de Villa Urquiza en 1933 y fue una niña con muchas, lamentablemente, que se crió en la calle con muchas privaciones. Pasó su vida en un comienzo por el reformatorio, luego la cárcel y después el manicomio. Había adoptado la identidad de varón justamente para que, decía ella, para que la molestaran lo menos posible. Y sus constantes cambios de aspecto hacía que fuera más difícil para las autoridades poder encontrarla. Generalmente andaba por las inmediaciones de Boca y se ganaba la vida lustrando zapatos o como canillita en algún puesto de diario. Después de estar unos 30 años más o menos en el Hospital Moyano, el gobierno le otorgó un lugar en un geriátrico, donde ella tenía las puertas abiertas justamente para poder salir cada vez que jugaba a Boca. Le gustaba mucho ir a la Bombonera y era además era mimada por toda la gente de Boca. Tenía libre acceso a las prácticas del equipo, a los asados que se hacían en el club, y también se la podía ver esporádicamente en algún que otro programa de televisión. Me recuerdo un viejo programa que se llamaba Polémica en el Fútbol, por ejemplo, donde
participaba ahí.
Y a veces sí, a veces estaba en Polémica en el Fútbol, por ejemplo, había como una especie de tribuna donde había dos periodistas relacionados con el fútbol, que se hacían llamar periodistas deportivos, pero resulta que de lo único que hablaban era de fútbol, no hablaban ningún otro deporte, eran periodistas de fútbol, no deportivos, y generalmente aparecía gente, personajes relacionados con el fútbol, exjugadores de fútbol, exentrenadores. Allí trabajaba Guillermo Nimo, por ejemplo, y alguna que otra vez aparecía por ahí la Raulito, la Gorda Matosa, que era como la contrafigura y la figura de River, ¿no? River tenía a la Gorda Matosa y los hinchas de Boca la tenían a la Raulito. Se le había visto entonces en programas como Polémica en el Fútbol, y más para acá también en el tiempo se le ha visto en Videomatch alguna que otra vez, en lo que fue después Showmatch, allí entre la gente. Falleció el 30 de abril de 2018 a los 74 años, el mismo día que jugaba Boca Juniors con Cruzeiros, y como se habían enterado justo en el partido del fallecimiento de la Raulito, se hizo un minuto de silencio. Bueno, Lautaro Murúa llevó su vida al cine en 1975 con una interpretación consagratoria para Marilina Ross. Para aquellos que no lo saben, Marilina Ross, antes de cantar, fue actriz. Incluso durante algún tiempo convivió estas dos facetas de cantante y actriz, y luego después derivó ya en absolutamente en cantante. Si bien después hizo alguna otra participación como actriz, mayoritariamente su carrera se encaminó hacia la canción. Decía Marilina Ross, con un elenco de muchísima gente, voy a nombrar algunos nada más, pero creo que vale la pena: Duilio Marcio, Luis Politi, María Banner, Ana María Picchio, Roberto Carnaghi. Bueno, la lista es larguísima de todas primeras figuras en esa película. La película toma una parte de su vida nada más, en la adolescencia, se la ve ahí escapando de los reformatorios y neuropsiquiátricos, y ha sido uno de los filmes más exitosos de la década del 70, no solo aquí, sino también en otros países de Latinoamérica, pero principalmente en España.
De habla hispana.
De habla hispana, sí. No sé tampoco si en algunos de no habla hispana. Esa información no la tengo. Sé que ha participado de varios festivales. En España se llegó a hacer la segunda parte, que se llamó La Raulito en Libertad, en España. También con Marilina Ross como protagonista, pero no tuvo la suerte y el suceso que tuvo esta primera, que esta fue dirigida por Lautaro Murúa, que estaba muy comprometido en esos momentos. En esos momentos se decía cine social, ¿no? No sé por qué este tipo de distinciones a veces sobre el cine social, político. Todo cine es político. Ya cuando se decide dónde se va a poner la cámara, ya es una decisión política. Pero durante esas épocas se le llamaba cine comprometido, cine social, cine de denuncia. Para los que quieran acercarse a la vida de la Raulito y completar un poco este panorama, además de ver la película, que es muy linda, este cachito de monólogo que nosotros escuchamos, en la película dura 4 minutos. Es un monólogo donde le ponen la cámara a Marilina Ross y ella habla nada más. Y es conmovedor. Existe un documental, se llama La Raulito, Golpes Bajos, del director Emilio Serra, que fue estrenada en 2006. ¿Usted tenía alguna información de La Raulito? ¿Conocía al personaje? ¿Había oído hablar?
Conocía al personaje, no tengo mucha información sobre, uh-huh, sobre él, pero sí conocía, sé que no terminó muy bien.
No, bueno, es una persona que había sufrido muchos, además de su vida de haber sido muy muy dura, haber sufrido abusos, había sido una chica, una nena de la calle, se crió en la calle. Bueno, como decía recién, por eso esa apariencia, ella decide raparse el pelo, vestirse como varón, tomar toda una actitud que, imaginémonos, hace 50 años más, 60, se le decía una actitud masculina, varonil, y era para defenderse precisamente, ¿no? Para que no la molestaran. Y sí, la mayor parte de su vida, cuando era jovencita, ya empezó a deambular entre los reformatorios, como se llamaban en aquella época. No sé si ahora se siguen llamando de la misma manera.
No se llaman más reformatorios.
Pero siguen funcionando de la misma manera que hace...
No sabría decirle cómo funcionaban antes, pero creería que no.
Bueno, para saber un poco cómo funcionaban antes los reformatorios, recomendamos Crónica de un niño solo, ya que estamos, de Leonardo Fabio, que no sé si ayer o antes de ayer fue el cumpleaños, hubiera sido su cumpleaños, creo. Crónica de un niño solo, que justamente narra la historia de un niño en un reformatorio. Volviendo a la Raulito, sí, después de los reformatorios y después de pasar por la calle, por la cárcel, porque una chica que era fanática de Boca, porque su sueño era jugar en Boca en realidad, como decía el monólogo, ella quería jugaba la pelota y quería jugar en Boca. De repente entraba en alguna tienda o algo a robar camisetas de Boca, pantalones, Sí, sí, ella lo hacía sin ningún tipo de maldad. Ella quería...
Quería tenerlo de Boca y...
Cumplía sus impulsos, y sus impulsos eran como bastante inocentes. Era jugar a la pelota y vestirse con la camiseta de Boca. Bueno,
pongámosle.
Pongámosle, sí.
Pongámosle que era inocente, que sí, pero bueno, ya, ¿no? Más allá de que fuera una camiseta de Boca o cualquier cosa que tenga relación con el cuadro futbolero, no dejaba de ser un ilícito.
Es un ilícito, pero tengamos en cuenta que por algo pasó 30 años de su vida en el Hospital Moyano.
Claramente, así es verdad eso. Bueno.
No, nada más. Y después, por suerte, se le otorgó un lugar en un geriátrico donde tuvo una vejez, digamos, dentro de todo... bastante tranquila comparada con lo que fue su vida.
Así es, bueno. Y ahora sí, para distender un poco y bueno, hablamos ya de la Raulito, vamos a escuchar un temita, ¿te digo de quién?
¿De quién?
Los Auténticos Decadentes.
Ah, bueno, bien arriba.
Un osito de peluche de Taiwán.
Ah, es muy lindo ese tema.
Es muy
lindo,
a mí
me gusta mucho.
Ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un pueblo paranoico, lo siento. Ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Suspira boquiabierto entre nubes de algodón.
Y ahí escuchábamos el tema de Los Auténticos Decadentes, un osito de peluche en Taiwán. Y ya lo tenemos acá a Julián Ponceta. ¿Cómo le va, Julián? Ahí está, y te escuchamos, qué suerte. Teníamos un miedo de que no se escuchara nada.
No, lo tenía muteado por las dudas para que no se filtrara ningún perro, ningún gato de los que me acompañan.
Ah, mirá, ¿cuántos habrá? No quiero ni saberlo, mirá.
No, dos gatos y un perro.
Bueno, muy bien. Bueno, lo que nos convoca aquí, Julián, es justamente el Festival de la Víspera, el número 26, que se va a desarrollar a partir del 10 al 13 de noviembre, con entrada libre y gratuita en el Teatro El Baldío.
Exactamente, sí. Bueno. Además de lo lindo que tiene el festival, que además de que una de las sedes es el teatro y la sala del Baldío, también las actividades se distribuyen por todo Ciudad Jardín. Entonces, hay varias actividades en espacios no convencionales, en plazas, y bueno, es un festival que intenta desde sus inicios ocupar también el espacio público y llevar el teatro a la comunidad.
Bien. Ciudad Jardín, ¿dónde queda?
Ciudad Jardín queda en el partido 3 de febrero, ahí pegadito nomás a Caseros y sobre todo a Palomar, así que pueden acceder ahí por el tren San Martín, más otras vías. Es así, queda en el partido de 3 de febrero.
Bien, y ahora, ¿tienen colaboración para...? Bueno, primero vamos a empezar. ¿Cómo empezaron con esto? Vos no sé cuánto hace que sos parte de este festival o...
Y el festival arrancó en el año 97, así que muchísimo tiempo antes de que yo empezara a circular por el Baldío Teatro. Así que sí, por eso esta es la edición número 26, así que ya tiene todos los años en la época previa a Navidad. Este año se adelanta por el Mundial, uh-huh. Entonces este año se adelantó un poco a la víspera, pero bueno, lleva su nombre porque siempre hacia diciembre generalmente es cuando se realiza, previo a las fiestas.
Claro, bueno, nosotros nos preguntábamos justamente, y lo acabas de decir vos, ¿por qué Festival de la Víspera? Entonces decíamos, y la víspera porque ya estamos a fin de año, uno viste que va como lucubrando en su mente.
Sí, además viste que ya cada vez pasa más rápido el tiempo y el año, así que ya la víspera podríamos ser en agosto tranquilamente.
No, pero... y muchos también consideran...
Pero, más allá de eso, sí, porque tradicionalmente se hace más cercano a las fiestas.
Uh-huh. No, decía que muchos consideran a partir de ahora que ya está empezando el Mundial, que prácticamente ya estamos en fin de año a partir del Mundial.
Sí, ya está, ya el año terminó.
Claro.
Todas las cosas que pasan, ya el año parece haber terminado.
Bien, ahora vos sos responsable de uno de los centros, no sería centro, sino es una escuela.
Soy director de uno de los grupos que colaboran este año en la realización, que es Galpomo Teatro de La Plata.
Uh-huh. ¿Vos sos de La Plata?
Yo soy de La Plata,
mira,
pero me formé en el Baldío, digamos, iba todos los días a Palomar en su momento, y después ya retorné a mi ciudad, fundé este grupo, y bueno, pero igual siempre quedamos... en contactos, es como una especie de familia esto, entonces siempre estamos en contacto y en colaboración, y bueno, este es el primer año también que también como grupo colaboramos, siempre estoy participando, pero este año también como que el grupo participa activamente.
Claro, qué bueno eso, pero a su vez hay otros, o sea, festivales Pirologías, que también los chicos estuvieron acá, bueno, Las Palomas Dicen, el grupo de teatro comunitario, qué interesante,
sí,
eso
sí.
También.
Sí, porque este año también tiene esa particularidad que se ha decidido también colaborar con otros festivales, por ejemplo, el que organizan los chicos de la Compañía Nacional de Fósforos, que es Pirologías, uh-huh. Y siempre el Festival de la Víspera también tiene como estos espacios de intercambio, porque un poco también es la pregunta de, bueno, cómo llevar... otro tipo de teatro, que es el más que entendemos nosotros como el teatro de grupo, que está ahí cercano, digamos, al teatro independiente. Y entonces siempre se trabaja en relación y en vínculo con eso, con otros tipos de teatralidades que por ahí no son las que uno está más acostumbrado a ver o que conforman los circuitos oficiales, digamos.
Claro, bien, entonces profundicemos un poco más para los oyentes, para que sepan de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de que espacios no convencionales, que puede ser una plaza, bueno, puede ser, ¿qué otro lugar podría ser? Bueno, no sé, un estacionamiento.
¿Una escuela?
Una escuela, por supuesto. Sí. ¿Algún club de barrio, suponte?
Exacto.
¿Una biblioteca? No
sí,
sé.
Sí, sociedades de fomento,
claro, cualquier
etcétera.
Espacio que no tenga justamente esta estructura o esta cuestión que tiene un teatro tradicional. Pero a su vez también hablas de estas compañías, estos grupos, que también no suelen, digamos, hacer teatro convencional.
No, claro. Y con esto también estaría bueno aclarar que no es que solamente se hace un teatro como experimental o extraño, para que nadie se asuste tampoco.
No,
digamos, no.
No
convencional en el sentido que por ahí no es el que participa en o el teatro comercial o el teatro... De los espacios oficiales, entonces que sí, generalmente tiene una tendencia a crear algunos elementos más poéticos, pero que la variedad de obras es muy amplia, uh-huh. Entonces en ese sentido nos unen más las formas de producir, cómo pensamos los procesos de producción, en el sentido de, por ejemplo, una revalorización de los procesos de ensayo en general. Una obra de teatro de grupo se ensaya mucho más tiempo que en otros espacios, porque sí tiene esta necesidad de ir explorando tanto técnica como poéticamente las obras. Uh-huh. Pero después lo que es el producto final como obra son muy variados, y ahí incluso puede haber obras que nos resulten más convencionales o más experimentales, pero uh-huh. El rango es muy amplio. porque justamente la apuesta es a cómo cada grupo va construyendo y creando su poética.
Claro, ni hablar. Tu grupo, exacto, ¿participa con qué obra?
Nosotros en esta oportunidad vamos a participar en dos eventos del festival. Uno es una jornada de talleres que vamos a estar haciendo el sábado, que es un encuentro extensivo que se va a hacer de 10 a 3 de la tarde, que va a tener talleres de El Baldío, de Galpón Momo y del Grupo de La Rioja, que va a estar actuando el jueves. Más muestras de algunos procesos de ensayo. Nosotros vamos a mostrar ensayos de una obra que vamos a estrenar el 3 de diciembre en la Sala del Baldío. La vamos a llevar de La Plata para allá.
Mira.
Y el domingo vamos a estar con una coproducción que se hizo con El Baldío durante la pandemia, que es el Unipersonal, que ahí vi que en el video que para promocionar la entrevista había una foto de ese unipersonal que es Baronera, que es está dirigido por Antonio Célico, que es el director de Baldío Teatro, y lo actúa Rocío Pasarelli, que es actriz y codirectora de Galpón Momo.
Mira, a veces tengo como esas intuiciones. No sabía muy bien, pero me gustó muchísimo la foto. Y me parecía como muy un lindo detalle ponerlo en el flyer. Porque, bueno, cuenta algo esa foto, esa imagen.
Sí, sí, y es un espectáculo que si tenés la posibilidad de verlo, no porque haya estado haciendo también la colaboración y nada, pero realmente es un espectáculo
que vale la pena
muy
ir a ver.
Fuerte.
Claro, está buenísimo.
Es muy lindo para ver.
Está bien. Y ahora pregunto yo, bien, hace 26 años que están con esta actividad, con este festival, desarrollándolo, llevándolo a lugares y acercando, digamos, el teatro y talleres y un montón de otras actividades. Circo también, creo que tienen música, circo.
Sí.
A las zonas o a los lugares también no tradicionales y también por ahí está esta posibilidad que tiene la gente de los lugares, qué sé yo, aledaños, por decirlo de alguna manera, fuera de Capital Federal, que no pueden venir hasta Capital, pero sí ustedes están ahí haciendo estas actividades y mostrando teatro para que ellos sí puedan acceder. Entonces,
sí, y estamos, y no lo una vez la gente de Capital todo le resulta medio lejos, pero no es para nada lejos,
no,
son
no,
un par de estaciones de trenes.
Claro, o sea que todo el mundo puede ir, por supuesto.
Exacto,
pero,
sí, están recontra invitados a venir.
Sí, ni hablar. Bueno, mira, yo viajo todos los días a La Plata, así que por eso te decía que sos de La Plata. Viajo todos los días porque trabajo ahí en La Plata y digo, claro, no hay nada. Si yo viajo todos los días, cualquiera puede ir. Además, yo voy a trabajar, pero los que vayan al Palomar o ahí cerca de 3 de febrero, no, se
y
van
los
a divertir.
Actores también, que
además,
los actores de acá de Buenos Aires, que son público, que se animen también a ir a lugares que están, digamos, alejados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como puede ser que son estas oportunidades, porque hay como miedo a salir de aquí, más allá de que después el tema sea de que no, queda lejos esto, lo otro. Digo, así como convocan para que vengan para estos lugares, que de hecho venimos, pues yo soy de Loma de Zamora, por ejemplo.
Claro.
Por eso lo dice.
No, por eso lo digo.
Y además también es re interesante eso que decís, en el sentido de también poder ver justamente por ahí un teatro que casi que se construye ahí al borde del teatro porteño, y que tiene unas poéticas también muy, muy particulares. Y que es re interesante también para cruzarse con esa teatralidad.
Sí,
y está ahí al costadito, digamos.
Exacto. Y además digo que es enriquecedor para cualquier actor, director, alguien que se está formando, ¿no? Tener la posibilidad de ver otras maneras de hacer teatro, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Eso también me parece interesante, así que están más que todos invitados. Y ahora,
Y me gustaría agregar una cosa, y que por ejemplo, si se acercan también a la sala del Baldío, por ejemplo, también espacialmente es una experiencia que está buenísima porque es un teatro que tiene jardín. Entonces, además de la sala, digamos, es un espacio que también invita a compartir y a estar porque, bueno, tiene esas posibilidades orgullosamente conurbanas de pronto tener jardín, tener verde, tener no solamente la sala encerrada chiquita, sino que, bueno, tiene su... su jardín que lo rodea.
Claro, qué bueno. Y aparte seguramente deben suceder cosas ahí en el jardín, ¿o no?
Exacto.
Sí, 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 vi imágenes. El lugar, la verdad que sí, es muy lindo. Y la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para seleccionar justamente estos materiales que les acercan? Porque supongo que se hará una convocatoria. Contame un poco cómo es ese caminito para llegar, sí, a formar parte del festival.
En este caso, no es tanto, la ISPRA no se maneja tanto por convocatoria. Se hace más una curaduría que tiene que ver con espectáculos que hemos visto, más también espectáculos de amigos, de grupos y de sí, de toda la construcción vincular que ha tenido el grupo a lo largo de sus ya más de 36 años. Entonces, también ese es un espacio de encuentro con nuevas y viejas amistades. Uh-huh. Entonces, un poco la curaduría se hace también desde ese lugar, un poco desde la afinidad y desde lo afectivo. Uh-huh. Además, obviamente, de la calidad de los materiales. Pero en ese sentido, nunca se ha hecho como convocatoria, por ahí como otros festivales que sí, que va haciendo un proceso de selección de los espectáculos. En este se va armando a lo largo del año, se va contactando, invitando, y a partir de eso se va armando la programación.
Uh-huh. Bien, o sea que, digamos, no hay... Podríamos pensar que no hay como un eje conductor. Viste que siempre cada festival o cada propuesta que surge donde hay varias obras tienen como un hilo conductor. Y todas, como que todas las obras tendrían que tratar sobre eso. O por lo menos asomarse.
En ese sentido, uh-huh. Este año particularmente no tampoco. Por ahí hay algún año que lo ha tenido, pero no, eso va cambiando también. De acuerdo a eso, cómo es el espíritu por ahí de cada año. En este sentido, por ahí, lo que más nos interesa como eje, sí, que lo hay, es como recuperar la idea y el encuentro y la fiesta. Uh-huh. Poder, después de tanto palo pandémico y achique en ese sentido, como poder... reencontrarnos con eso, con la fiesta, con el encuentro. Uh-huh. Ese sí es el eje, como por eso también esta idea de poder convocar, invitar y que aprovechar que los espectáculos son gratuitos y a la gorra, como para que y que no quedan solamente metidos adentro de una sala, sino que se abren a toda la comunidad, para recuperar ese sentido de la fiesta, que el festival sea una fiesta de encuentro y de intercambio, digamos, uh-huh. entre los grupos y los públicos.
Claro, y los públicos, es verdad eso. Bien, uh-huh. ¿y empieza la programación ya el mismo 10?
Arranca el mismo 10, 20:30, uh-huh. con el espectáculo de Camar Teatro de la Luna de La Rioja, uh-huh. que se llama Panóptico. Y ya ahí después tenemos el viernes a la noche, que los primeros días generalmente son los más tranquilos, y después los más fuertes son sábado y domingo, con actividades, ahí sí, se ocupan bien todas las plazas, ahí se aprovecha que también la gente ya está descansando, y porque como siempre tiene esta cuestión de que arranca los jueves y demás, entonces bueno, dejar los horarios jueves y viernes como para después del trabajo, y ya sábado y domingo aprovechar toda la jornada del día como para proponer actividades.
Claro, bien. Y ahora con esto que me decís vos, estas actividades que se desarrollan fuera, digamos, del teatro, los permisos o cómo es el tema de claro, que ustedes pasen esta propuesta y el uh-huh. municipio, supongo, les permita ocupar estos espacios.
Sí, sí, en ese sentido siempre se encuentra la colaboración del municipio. Es más, hasta tenemos programado uno de los días que va a actuar un grupo de adolescentes de la Escuela de Caseros, que también depende del municipio. Entonces siempre se está en relación con las instituciones, tanto municipales como otras. En un momento ha sido también la Universidad de 3 de Febrero, por ejemplo. Nada, siempre se generan esos marcos de colaboración y bueno, obviamente en este sentido de permisos y demás para que todo se desarrolle normalmente, digamos.
Uh-huh. Bueno, un grupo de adolescentes, ¿de qué edades?
Ahí no te sabría decir bien, pero imagino que es el grupo de jóvenes, así que deben andar entre los 15 y 6 años. Uh-huh. Sí, y también van a estar los el grupo de jóvenes del Baldío Teatro, de los talleres de adolescentes, que también andan en esa edad, no más de 17 años, que son jóvenes entusiastas que forman parte de la Escuela del Baldío, que van a estar mostrando en la Plaza del Avión de 3 de febrero,
De Ciudad Jardín, mirá. Qué interesante, qué bueno esto de los festivales. Yo siempre digo que qué buena fortuna que tienen todos aquellos que puedan acercarse a este festival, y ustedes que son los que no le dan como ese curso, ese formato para que la gente pueda acceder. ¿Estás vos y quiénes más, además de los grupos que nombramos de colaboradores?
De colaboradores, y está, bueno, sobre todo Laura Torres del uh-huh. Baldío Teatro, más toda la gente del Baldío, el Festival Pirologías, lo que se llama el Cono Teatral, que es todo lo que es el conurbano este, que es una red. Uh-huh. Después Las Palomas Dicen, que es el grupo de teatro comunitario. Y después tenemos los apoyos del Instituto Nacional de Teatro, del programa Gestionar Futuro, el Instituto del CPTI, uh-huh. El apoyo de la Municipalidad de 3 de febrero, y después también un poco en este día del intercambio con la comunidad, siempre algún que otro local y comercio, bar y demás que también brindan su apoyo para que lo podamos llevar adelante.
Claro, qué bueno. Y estaba mirando esto, que había compañías que, bueno, La Rioja, hay uh-huh. una que es Cuba, no, de acá de Cava, que se fue para allá.
Sí, sí, después hay, por ejemplo, también una coproducción con un actor de Capital. Uh-huh. Ahí tenemos también como el plato fuerte, que va a venir Gallardú también a hacer un espectáculo. Y después, bueno, los grupos de Pirologías, nada, va a estar así como bastante completita la grilla. Pueden meterse para verla en detalle en la página del Baldío, uh-huh. que es elbaldío.org, uh-huh. entrando ahí, y también en lo que es el Instagram del Baldío Teatro o el Instagram del Festival de la Víspera, que los buscan así, también ahí vamos a estar subiendo toda la programación día a día, porque también hay algunas intervenciones callejeras que la vamos a ir publicitando más cercano a las fechas.
Claro, está bueno eso. Y pregunto, a la gente para llegar a estos lugares, digo, porque algunos lugares tienen cierta capacidad de sí. público, ¿no? ¿Tienen que hacer reservas o directamente
no,
van
tienen,
y cuando se...?
Tienen que acercarse, creo, es por orden de llegada. Ah. Es por orden de llegada, la entrada es gratuita y la salida es a la gorra. Es un poco
siempre lo que está plantea. Bien, bueno, no, está bueno eso. O sea, los lugares que sí, son más sí, abiertos sí. por ahí.
Como
no.
siempre, que puede colaborar, colabora, y si no, lo invitamos nosotros y la próxima podrá.
Bien.
En este sentido siempre es así.
Está bien. Bueno, hubo grupos de todos lados que han participado en el transcurso de estos años, como Brasil, Perú, bueno, hay muchos otros que tengo acá, Dinamarca.
No sé, claro, si porque el Baldío siempre ha estado en contacto con el Odin Teatre de Dinamarca, que uh-huh. lo dirige Eugenio Barba. El año pasado estuvo con Julia Barley haciendo un espectáculo muestra. Así que tuvimos ese lujo que nos visitó y estuvo buenísimo el encuentro. Y sí, generalmente todo eso siempre depende un poco del contexto. Obviamente este año estamos más complicados para programar grupos amigos de Brasil o de Uruguay o más internacionales. Siempre se hace algún esfuerzo, pero bueno, este año, por lógicas razones, siempre ha sido un poco más complicado, pero siempre está, y tradicionalmente también vinieron grupos de Perú, de Bolivia, de Uruguay, Chile. Hace poquito, incluso este año, por fuera incluso del marco del festival, el Baldío organizó una residencia internacional y tuvimos artistas de Brasil, de Italia, de España, Chile, Colombia, México. Bueno, siempre el Baldío ha intentado tender redes y de nuevo trabajar sobre esta cuestión de los vínculos uh-huh. y las tramas.
Uh-huh. Y en países como los que estabas mencionando, Brasil, Chile y también Italia, ¿se hacen experiencias de este tipo como las que hacen ustedes aquí?
como los festivales.
Claro, de descentralizar, digamos, el teatro, los espectáculos de las grandes ciudades, las grandes urbes, y llevarlos para...
Sí, sí, porque de hecho, por ejemplo, este grupo que nos gusta tanto, que es el Odium, por ejemplo, de Dinamarca, por ejemplo, el grupo no es que está en la capital de Dinamarca, sino que está en un pueblito alejado y hacen su teatro ahí. Es una forma de teatro que eso, que podríamos llamar teatro de grupo o tercer teatro, digamos, porque es eso, siempre busca un poco los márgenes, no, y experiencias que impliquen también jugar un poco con la idea del teatro y de dónde se hace y demás, ¿no? Como una posición también política desde donde uno crea teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, sí, son... Por eso esta idea de... Vuelvo a insistir sobre esto que planteábamos al inicio, de que la curaduría se hace también desde ese lugar de afectivo, ¿no? En el sentido de que también es esa búsqueda de fortalecer o construir vínculos. Uh-huh. No solamente un espectáculo que la haya pegado en algún lugar, sino es ese tipo de teatro que tiene algo para decir también y que necesita espacio para hacerlo. Entonces ese tipo de festival también permite, por ejemplo, esto, ¿no? Que dentro del mismo festival de pronto los adolescentes de una escuela de un teatro de Ciudad Jardín también puedan hacer su experiencia y estén programados dentro del festival. Es un poco ese pensamiento. Uh-huh. Entonces, sí, se hacen en todas partes del mundo, digamos.
En el caso de Lodin había escuchado, además, que es un grupo como un poco reducido de personas. Yo, por lo menos lo había escuchado a Barba, que él era como muy celoso, receloso, digo, de esa temática. Eran casi como una familia, una comunidad, para poder experimentar, para poder... divulgar, para y que se autosustentaban, además dando charlas, y para no tener que caer en esta cosa de un teatro más comercial o tener que ser más digamos complacientes con lo que se espera de cierto teatro.
Sí, por eso en esta idea que vos planteás es eso, es la creación de un grupo en el sentido que hay un grupo fijo de trabajo, hay un sentido de pertenencia, hay una forma, se van generando tradiciones, entrenamientos, pensamientos técnicos y poéticos que son particulares de cada grupo. Entonces, sí, el número, los miembros han variado, obviamente, es un grupo que tiene ya casi 50 años, entonces sus miembros han mutado. Pero sí hay un par que se han mantenido fijos, bueno, nada, pero porque sí tiene también ese sentido de, bueno, de trabajo en el tiempo. No es una compañía que crea un espectáculo y se disuelve y se ve el siguiente, sino que mantienen esa forma fija de trabajo, digamos. Claro.
Bueno, eso está bueno, es interesante porque se construyen cosas importantes, digamos, desde ese lugar. Sí. Está bueno, el trabajo es importantísimo hacerlo. Me surgió una pregunta más para hacerte. ¿Hay proyecciones de video?
Sí, va a haber, ya te digo...
Algo del el mercado persa, una performance.
Sí, ahí ya te digo, el mercado persa. Sí, es una puesta en escena de la montaña Museo Ambulante, que viene con proyecciones de video y performance, que se pasa en una plaza de Ciudad Jardín, que es la plaza de los ajedrecistas.
Ah, sí. Bien. Está bueno también para que la gente, claro, conozca, porque tienen como un montón de actividades. Y la otra pregunta que te quería hacer es, cada día hay una obra, digamos, para ver, y dentro de ese mismo día, bueno, supongo que las mayores cantidades de actividades las tienen el sábado y domingo, como bien mencionaste vos. Exacto. Las que son al aire libre, talleres o alguna capacitación, alguna otra actividad. Pero las obras sí, las tienen, digamos, en estos días, es una por día.
Sí, generalmente las obras que son como de sala, sí, es una por día en la sala del Baldío, porque también por este año tuvimos que algunas cosas acotarlas al espacio del Baldío, a la sala, pero después, sábado y domingo, también están estas otras actividades en plazas. Por ejemplo, el Mascarpone, el sábado 18 horas, que es un espectáculo de circo. que va a ser en la Plaza de los Aviadores, uh-huh, ahí en Ciudad Jardín, y después el domingo, y va a estar, perdón, el sábado, a 18 horas Mascarpone, a las 20 horas el Mercado Persa, que es la perfo que mencionabas, uh-huh, después el espectáculo a la noche de Gallardú, la Ronda del Trovador, 21:30, y después el domingo también se retoma la actividad de la tarde, 18 horas, con el laboratorio del doctor Paparoni, uh-huh, que ese va a ser el grupo de adolescentes de Baldío, y ya ahí después, 19 horas, un espectáculo de acrobacia y circo que es 24 toneladas, 19 horas.
Ah, mirá.
Y a las 9, de nuevo a la sala, 21 horas, Varonera.
Bien, ¿hay un cierre para hacer ahí en el festival?
Sí, generalmente el último día siempre hay después de la última función hay un brindis, nos volvemos a juntar todos los que hemos participado y sí, siempre hay un espacio de encuentro.
Y experiencia, contame alguna anécdota que haya sucedido en estos 26 años. Que vos digas, esto, loquísimo que ha pasado.
Ha pasado de todo en los festivales, porque es un evento único y particular que hay que vivirlo, de tantas cosas que suceden y de tantas cuestiones que se van resolviendo minuto a minuto. Un festival es en uno de los textos que escribe Laura, que es como la editorial del festival, siempre se hace la misma pregunta, que es como, bueno, ¿por qué seguir insistiendo en hacer un festival? ¿No? Porque es la alegría del encuentro, es la alegría de juntarse, que pasen un montón de cosas, pero al mismo tiempo es toda la complicación y que la sensación de que se vuelve más difícil,
claro,
hacerlo, pero bueno, es un insistir, un poco lo que tiene el teatro de grupo es esa necesidad de insistir sobre cosas que parecen un tanto imposibles a veces, que si bueno, un grupo de Palomar que organiza un festival, y sí, y ahí... Es tanta la cantidad de cosas que pasan que es imposible decirte una que más o menos tenga sentido.
Claro, imagino que pasan un montón. Bueno, Julián, un placer haberte tenido en el programa, la verdad.
Bueno.
Queríamos darte el espacio para que puedas explicar bien, con detalle, todo esto del festival, porque nos parece realmente importante. Y contale a la gente entonces, ¿cuándo va a estar el festival y cómo hace para reservar sus entradas o bien acercarse al lugar?
Bien, el festival entonces arranca el jueves 10, o sea ya la semana que viene estamos arrancando, y termina el domingo 13. Uh-huh. Jueves, viernes, sábado y domingo hay actividades todo el día. Métanse en las redes, en el Instagram del Baldío Teatro, en el Instagram del Festival de la Víspera, los buscan así, o en la página del Baldío Teatro, elbaldío.org. Ahí también van a tener colgada la programación del festival. Vayan a los espectáculos, son a la gorra, con entrada gratuita y por orden de llegada. Entonces vayan, la única actividad que por ahí se pide que se reserve es la del taller, la de los talleres del sábado, que arrancan 10 de la mañana, uh-huh, que ahí nos escriben y para inscribirse. Eso también está re bueno para los que estudien teatro, actuación y demás, está buenísimo porque van a poder circular por tres espacios de entrenamiento coordinados por cada grupo, entonces uh-huh, está buenísimo que se acerquen. Ese requiere inscripción previa, es el único que requiere inscripción previa. Después el resto es ir, presentarse y disfrutar.
Y disfrutar, qué lindo. Bueno, Julián, un placer, la verdad. Y bueno, después seguiremos hablando a ver cómo fue todo esto. No sé si vamos a poder acercarnos nosotros porque estamos con otras actividades, pero bueno, haremos lo posible.
Imagino.
Pero si no, nos lo contás. Dale.
Bueno, Claudia, muchas gracias por el espacio y los esperamos a todos para
Listo.
El festival.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Y ahí sí, nos estamos yendo porque ya te digo, es la hora.
¿Cómo?
Tan rápido se pasa siempre.
¿Y ahora me tengo que ir?
Se tiene que ir, tiene que ir, así como se lo digo. Y usted dice, señor Norberto, que nos podemos ir con Marcianita de Billy Cafaro, ¿llegamos o no? O que, sí,
ahí está, Marcianita, Billy Cafaro.
Usted lo pide y lo tiene, nos vemos domingo que viene, 19 horas, en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. Pásenlo bonito, vayan al festival, escuchen música, chau, chau.
Ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado. Voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado. Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás.